101.5.
Un buen momento para prender la radio.
Radio Federal, tu radio.
11 horas 51 minutos, rápidamente nos vamos a nuestro móvil. Adelante, Tina Alonso.
Sí, Jorge, ¿cómo estamos?
Bien, estamos bien, estamos medio apretados con todo.
Sí, bueno, estamos aquí en el local de Un País, en un lugar céntrico, porque bueno, ha llegado Margarita Stolbizer, acompañada de Omar Duclos, también de Griselda Iglesias, la precandidata, ya candidata a concejal por Bolívar, así que vamos a esperar que se acomoden los demás medios y escuchar la palabra hoy sí de Margarita Stolbizer, que ha podido llegar a nuestra ciudad, estuvo recorriendo la avenida y ahora va a comenzar con la conferencia de prensa. Vamos a ver si comienza Margarita o Griselda Iglesias. Vamos a ver, escuchamos el audio entonces de esta conferencia de prensa de Un País. Griselda va a comenzar con la conferencia.
Buen día, gracias a todos por venir. La verdad que estamos contentísimos, por fin Margarita pudo hacer su visita a nuestra ciudad. Quiero contarles, bueno, nos acompaña Omar Duclos, creo que todos lo conocen, es un candidato nuestro reconocido, ya ha sido intendente de la ciudad de Azul, más de una vez reelecto, diputado y hoy precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Margarita, y bueno, tiene un currículum también muy amplio, así que yo voy a decir que es abogada, política, y que fue candidata a un montón de cosas, desde secretaria de Desarrollo Social, ¿no es cierto? Bueno, pero ella no quiera, pero sí voy a decir, bueno, pero déjame decir una cosa. Yo entonces lo voy a resumir en tres palabras. Es una mujer, antes que nada, sencilla, honesta y contundente. Y que nos representa excelentemente a todas las personas. Así que aprovechenla. Les doy con esa bienvenida.
Muchísimas gracias, Griselda, y por supuesto a toda la lista de aquí de Bolívar, de Un País de Bolívar. Yo traigo un poco el mensaje central de nuestra campaña, sobre todo en esta segunda etapa. Nosotros vamos a tratar de fortalecer la idea de la unidad. Porque lo que vemos es que en realidad los argentinos han quedado entrampados en esta lógica de tener que elegir entre el blanco y el negro, la confrontación permanente, la descalificación de unos sobre otros. Transitamos una primera etapa de la campaña, hasta agosto, prácticamente sin discutir ideas. Nosotros esforzamos nuestra campaña en poner sobre la mesa el debate de ideas y de propuestas. Lo hicimos presentando nuestro programa económico, compuesto de tres ejes: la macroeconomía vinculada con la inflación, la cuestión productiva, era el segundo eje, y el tercer eje social, donde nosotros abordamos la importancia de la educación para garantizar habilidades, conocimientos, formación, sobre todo a los jóvenes, para una mejor empleabilidad. Sin embargo, el resto se pasaron haciendo una campaña de descalificación unos de otros y no abordaron en ningún momento los problemas que tiene la Argentina y que tienen sobre todo los bonaerenses. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente en el terreno de las ideas, pero por sobre todas las cosas proponiendo la unidad. Argentina necesita demostrar que somos un país unido para ser un país estable, confiable y previsible. Hoy que tanto se habla de atraer inversiones, porque las inversiones nos permiten productividad y generar empleo, lo cierto es que los potenciales inversores lo primero que miran es cuál es la estabilidad de la Argentina. Y en ese sentido, nosotros también vamos a proponer discutir qué es lo que se elige en esta elección. Porque en esta elección no se elige gobierno, ni el gobierno de Macri ni el de María Eugenia Vidal están en riesgo. Entonces lo que se elige es cuál es la oposición, cómo se componen las cámaras legislativas. Y ahí es donde nosotros estamos convencidos que es necesario discutir cuál es la mejor oposición. La mejor oposición sin duda es aquella que tiene la grandeza para colaborar cuando hay que hacerlo, como lo demostramos durante todo el año pasado, desde aquel viaje de Sergio Massa a Davos acompañando al presidente para dar esa imagen que la Argentina buscaba del mundo, y lo logramos, y después también en el Congreso, apoyando muchas leyes que el gobierno necesitaba e impulsando nuestras propias leyes discutidas con ellos. Y así es como conseguimos que se discutiera la modificación del impuesto a las ganancias, la ley antidespidos, la ley de protección de la víctima, todas estas fueron iniciativas de nuestros bloques, en particular de Sergio Massa, que pudimos discutir en el Congreso el año pasado, cuando en el Congreso había un equilibrio y una unidad para construir consenso. Porque lo que hay que entender es que los países que progresan son los países que construyen consensos y no grietas. Y lo que nosotros creemos es que hay que cubrir, tapar esa grieta con propuestas y con derechos. Y la otra característica que tiene que tener la oposición es que la oposición pueda controlar y limitar a los que están gobernando. ¿Alguien cree que la señora de Kirchner, con el desastre que nos dejó después de su gobierno, ella tiene autoridad para controlar a este gobierno? No, porque además la señora de Kirchner ha demostrado que no tiene ni siquiera vocación democrática. No le pasó la banda presidencial a Macri, apuesta al fracaso del gobierno, califica al gobierno como una dictadura. Nosotros de ninguna manera aceptamos esto en el marco de una democracia y una legitimidad como tiene el actual gobierno, pero sabemos que a este gobierno hay que ponerle límites, porque nos quisieron llevar puestos todo el año pasado con el aumento de las tarifas, porque no tienen una buena prioridad en el gasto. Y voy a un tema puntual para esta región, como es, por ejemplo, la situación de las inundaciones, del agua, la situación de emergencia, o decíamos hace un rato, una situación de esta altura que está llegando al punto de desastre. Y la verdad es que un gobierno que mira para otro lado, tanto en el gobierno nacional como en el gobierno provincial, ha gastado más plata en el último año en publicidad y propaganda que en hacer las obras que necesitan. Cuando nosotros visitamos las zonas y dicen, no nos alcanza la plata para hacer las obras, yo lo que quiero es contar que el Fondo de Infraestructura Hídrica a nivel nacional, que se compone con una parte del impuesto a las naftas, tiene en este momento un plazo fijo de 3.000 millones de pesos. La plata que se debería destinar en un país donde, por supuesto, los plazos fijos son hoy lamentablemente lo que nos está rompiendo nuestra cultura del trabajo. Porque hoy la gente, en lugar de invertir para crear empleo, pone un plazo fijo, tiene una renta de 24%, entonces elige tener la plata ahí. Lo grave es que el gobierno elija poner 3.000 millones de pesos del fondo hídrico en un plazo fijo en lugar de destinarlo a hacer las obras que los distritos están necesitando. Y el otro dato es que la otra parte del fondo hídrico que está en ejecución, ¿saben a dónde fue? A Santa Cruz. Este gobierno, al igual que el otro, prioriza en la asignación de sus gastos a la provincia de Santa Cruz. O sea, le tapa los agujeros a una provincia que tiene 320.000 habitantes y le da la espalda a la nuestra, que tenemos varios millones más. Entonces, nuestra crítica hoy central tiene que ver con la prioridad de los gastos. No se puede gastar más en publicidad y propaganda que en la plata que se destina para atender el problema de las inundaciones. Porque después nos dicen la plata no alcanza, pero eso no es cierto. La provincia de Buenos Aires no es una provincia pobre, es una provincia que tiene una mala asignación de los recursos. Y lo mismo pasa con el gobierno nacional. Prefieren seguir con el reparto clientelar y seguir auxiliando a la provincia de Santa Cruz que atender los problemas que tiene nuestra provincia. Entonces ese es un gobierno al que hay que colaborar cuando corresponde, sobre todo en el plano internacional, pero hay que marcarle los límites, las diferencias y controlarlo realmente en lo que hace a la ejecución de sus gastos. Y para eso no lo puede hacer la señora de Kirchner, solamente lo podemos hacer nosotros que tenemos la autoridad para ese control, que nos plantamos en su momento frente a la señora de Kirchner y nos plantamos frente a estos. Porque la búsqueda de la transparencia, de la justicia, son para nosotros una regla fundamental en nuestra acción política. Y vamos a buscar la transparencia de gestión con los otros o con estos. Por eso es que creemos que hay que pensar seriamente en esta elección cuál es la mejor oposición para pararse frente a este gobierno. Y ese va a ser también el centro de nuestra campaña. Así que les agradezco y contesto todo lo que quieran.
Margarita, teniendo en cuenta lo que dice, que no se discutieron ideas, ¿cómo se explica que la mayoría de los votos recaló justamente entre las dos fuerzas que se estaban peleando, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Claro, se explica justamente en esto que decía recién, terminó siendo un voto más bien inspirado en la negativa, en la confrontación, en que el otro no gane, que no en el sentido positivo. Entonces, eso es, que puede ser bueno para cada una de las fuerzas porque les permite obtener votos, es malo para la Argentina. Y alguna vez hay que pensar en el país y no en salir a conquistar votos con el discurso de la confrontación y la descalificación del otro. Pero les rindió. Entonces, hoy hay que empezar a conversar con la gente para tratar de desnudar esta estrategia que no es buena. Fíjense ustedes las cosas que pasan. Yo estoy como bastante escandalizada, ¿no? Con lo que puede parecer un hecho menor, pero no debería ser menor. El ministro que llega ayer de un viaje oficial cargando dos televisores más grandes que él mismo. Pasa por la aduana, va y compra en el exterior. La verdad es que es una cosa insólita. Estos señores pues sacan el 50% de los votos. Cuando a cualquiera de nosotros se nos caería la cara de vergüenza de hacer una cosa así. Ahora, entonces, hay una sociedad también que es un poco responsable de empezar a mirar qué es lo que está votando, porque María Eugenia Vidal, que es muy buena, tiene muy buenas intenciones, pero forma parte de un proyecto político de esta gente que nos está haciendo burla.
Bueno, y se habla de que el real ajuste va a ser después de octubre.
Muy interesante eso, porque eso es otra de las cuestiones que nosotros queremos poner sobre la mesa en esta campaña. Todos saben que el gobierno tiene guardadas en un cajón tres reformas, la reforma impositiva, la reforma jubilatoria y la reforma laboral. Entonces nosotros decimos, si están en el cajón es porque no son buenas. Si tuvieran buenas noticias, las estarían anunciando ahora en la campaña electoral. Las estarían anunciando ahora si fueran buenas noticias para la gente. Ahora, lo que nosotros queremos, y por eso agradezco la pregunta, es que los periodistas interpelen a los candidatos sobre estos temas. Los candidatos, en lugar de hablar de los espejitos de colores o hablar del otro, deberían estar fijando posición, qué es lo que van a hacer frente a estas tres reformas. Lo importante es que los candidatos hablen de esto, porque esto es lo que se va a votar en el Congreso. Como decía antes, no se elige gobierno, se elige quiénes van a integrar el Congreso. Entonces, los que son candidatos al Congreso digan, bueno, nosotros hemos planteado, no vamos a aceptar una ley de flexibilización laboral que perjudique a los trabajadores. No vamos a aceptar una reforma jubilatoria que baje la edad de jubilación para las mujeres. No vamos a aceptar una reforma impositiva que no considere lo que nosotros venimos planteando, que es, por ejemplo, la modificación del IVA. Es una inmoralidad que un trabajador tenga que pagar impuesto para comprar la leche que le lleva a sus hijos y en este país no paguen impuestos los que especulan en la timba financiera. Después del blanqueo, detectaron que hay 90.000 millones en el exterior. Bueno, la verdad, empiecen a cobrarle impuestos. ¿Por qué va a pagar impuesto a la carne, el pan, el arroz y la leche un jubilado y un trabajador y no pagan impuestos los que tienen departamentos en Miami o en Punta del Este de varios millones de dólares? Entonces, fijemos posición frente a cuál es la reforma impositiva, porque si no el gobierno vuelve a querer llevarnos a eliminar las cargas patronales, que significa otra vez beneficiar a los sectores más altos y que los más pobres o los más frágiles tengan que esperar. Pero insisto, estos deben ser los temas de discusión en la campaña electoral.
¿Uno se convence al votante para que salga de esta pelea entre
los más? Nosotros queremos que el votante sea protagonista, sobre todo, que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que va a ir a votar sienta que está formando parte, digamos, de este tiempo y escribiendo la historia que les toca. Cada uno de los que van a ir a votar tiene que hacerlo con la conciencia de que no se debe pelear con otro o intentar que el otro no llegue. Hay que votar positivamente, hay que votar por un país unido. Hay que tratar de unir a la Argentina porque eso es lo que nos permite a nosotros ser vistos como un país que tiene posibilidad de recibir una inversión, de generar empleo, condiciones para la producción. Y hay que votar por sobre todas las cosas gente honesta. Estos que nos burlan, que se llevan la plata al exterior para no pagar impuestos, para evadir o quién sabe para qué otra cosa, son los mismos hoy que los que estaban antes. Entonces me parece que en algún punto la Argentina, más que en algún punto lo que nosotros venimos diciendo, algún día tienen que ganar el obrero que trabaja durante todo el día. Algún día los padres nuestros, que son los que forjaron nuestro destino para que pudiéramos ir a la universidad y tener un título, algún día tienen que ganar eso. No puede ser que siempre los que ganan son los que se llevan la plata afuera.
Margarita, hablando sobre los recursos, ¿quién ha escuchado tratar el tema de la ley de tierras rurales? Yo estaba mirando que prácticamente el 20% de los estados están en manos de
extranjero
y sigue con esta cosa.
De la ley esa se trató hace cuántos años,
hay una ley.
No, es el miembro informante nuestro.
Estableció un límite para la propiedad extranjera, pero no vemos que haya vocación de hacer un seguimiento en el tema y de hacer cumplir ese límite, ¿no? La extranjerización sigue avanzando. Me parece que es un gran tema para exigir justamente que la autoridad de aplicación, el Poder Ejecutivo, instrumente esa ley efectivamente y se pueda
modificarlo
como recurso estratégico.
Habría que modificar algunos aspectos de la ley.
Hay un artículo que lo ampara la Constitución, ¿no? El tema es que ese artículo se puede modificar.
El de la Constitución no, pero sí la ley habría que modificar, porque lo cierto es que la ley, digamos, la ley tuvo de bueno que por fin una ley estableció los límites. Sin embargo, los límites que estableció ya cuando la ley se sancionó eran mucho más amplios que la cantidad de tierras en manos de extranjeros. Entonces nosotros creemos que hay que modificar algunos aspectos de esa norma, pero hoy lo más preocupante, como dice Omar Duclos, es si este gobierno tiene o no voluntad de hacerlo. Todos sabemos perfectamente las amistades que el presidente de la Nación tiene en el sur cada vez que va, se aloja en las estancias de sus amigos extranjeros. Bueno, en este fin de semana que pasó, creo, también en Corrientes, en la casa de otros amigos extranjeros que tienen tierra en la Argentina. Entonces no veo realmente que estemos en el mejor momento para poder discutir esto, que para nosotros es necesario.
Relacionado con el tema y también con el tema de derechos humanos, y sabemos que estás muy involucrada en esta cuestión, digo, el tema del sur, ¿no?, y de las tierras extranjeras, ¿cuál es la opinión del caso Maldonado?
A ver, primera aclaración que para nosotros es importante hacer. Nosotros rechazamos cualquier manifestación de violencia por cualquier causa y de donde venga. Por lo tanto, no estamos de acuerdo ni con la violencia generada desde las comunidades aborígenes ni con la violencia en la marcha posterior por el reclamo, pero mucho menos la violencia desatada por el Estado. Segunda aclaración, no estamos de acuerdo con la calificación de este gobierno como una dictadura. Eso es desconocer realmente la gravedad que tuvo la dictadura, que tuvo un plan de exterminio de las personas y de desaparición forzada como parte de ese plan de exterminio. Por tanto, no creemos en eso. Yo no creo particularmente tampoco que la gendarmería tenga sobre esto o haya encontrado en Maldonado un blanco de una acción con intención de desaparecerlo. Sin embargo, sí creo que la gendarmería tiene una responsabilidad enorme en el episodio, como mínimo porque la gendarmería, que actuaba en ese momento en un acto de represión sobre una manifestación, tenía como mínimo la responsabilidad de proteger a todas las personas que estaban en ese momento y en ese lugar, y no los protegió. Sea como sea que este hombre haya desaparecido, no se les esfumó en cualquier lugar, sino en un lugar que estaba en ese momento bajo control de la gendarmería. Está claro que la gendarmería no está preparada para abordar situaciones de alteración del orden público, porque la gendarmería está preparada para otra cosa. Ese evento fue un encuentro de distintas unidades de gendarmería que ni siquiera se conocían entre sí ni podían articular realmente un plan para abordar la situación esa que era la de alteración del orden. Ahora, nosotros reclamamos fundamentalmente el esclarecimiento, la investigación, la aparición con vida, pero que se investiguen todas las hipótesis. El mayor error del gobierno, y esto tiene que ver con que a ese gobierno le incomoda el tema de los derechos humanos, no les gusta la política, y entonces trataron de subestimar, y la primera indicación que se dio es hay que sacar este tema de la agenda. Lo que ocurrió después, ¿qué fue? Gravísimo igual, ¿pero por qué? Porque hicieron una encuesta. Y entonces en la encuesta les dijeron que sí, que el tema importaba a la gente. Entonces ahí la orden fue pongámoslo sobre la mesa. El gobierno tiene una responsabilidad muy grande inicialmente cuando la propia ministra de Seguridad dice que la armería está fuera y no tiene nada que ver. Lo que nosotros creemos es que tienen la obligación de investigar todas las hipótesis, las cuatro hipótesis, y la primera hipótesis que deben investigar es la de la gendarmería. Lo están haciendo tardíamente. Estamos a 5 semanas del episodio. Hoy ya lamentablemente la falta de respuestas, la ineficacia, tanto en el plano del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, es vergonzosa. Y todos sabemos perfectamente que cuando más se dilata en el tiempo la investigación, menos posibilidades hay o más nos alejamos realmente de la verdad. Nosotros creemos que es imprescindible. Ahora, también rechazamos cualquier intento de utilización política y electoral de este episodio, como muchos otros sectores han intentado hacer. No es la primera desaparición en democracia, nosotros nos hemos indignado y hemos salido con cada uno de los casos que hubo, no solamente el caso conocido de Julio López, tenemos Marita Verón y muchas de las mujeres desaparecidas en situación posiblemente de trata de personas, sobre las que también exigimos siempre el esclarecimiento, la investigación y la aparición con vida.
Bien, Jorge, hasta aquí entonces, porque bueno, es una conferencia con público, así que bueno, hasta aquí la palabra de la diputada Margarita Stolbizer, bueno, que hoy finalmente llegó a Bolívar y está realizando una serie de actividades, incluida por supuesto este contacto con los medios.
Ah, ¿la hicieron con público finalmente?
Sí.
Error.
Sí,
las conferencias de prensa no se hacen con público, parece que no, hay políticos que no la quieren entender, No la quieren entender, que no se hace con público la conferencia de prensa. Pero bueno, es increíble, ya lo dialogábamos la otra vez, ¿te acordás vos con lo que pasó lo mismo con Unidad Ciudadana?
De acuerdo.
Y todo empezó, y la primera, digamos, todo empezó con la Unión Cívica Radical, ¿te acordás, no?
Sí,
en el comité.
Sí.
Claro, ahí fue donde empezó el tema este de que no se tienen que hacer con gente. La conferencia de prensa es conferencia de prensa, es para la prensa, nada más.
Sí. Si uno dice, bueno... Va a dar una charla, Margarita Sánchez, bueno, se puede tomar la charla, hacer una nota antes o después, pero es otra cosa.
Claro.
Esta era una conferencia, por eso decidimos, lo más importante creo que fue dicho en un principio por ella, ¿no?
Sí, sin duda que fue así, seguro. Bueno, Tim, encontramos el lunes.
Listo, Jorge.
Buen fin de semana, muy buen trabajo.
Gracias igualmente.
Hasta luego. Nuestro móvil, Marcelo Tira Alonso.